21. Valparaíso, 46.2. Temuco y Osorno, 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Se cayó el acuerdo. El partido de la gente acusó al gobierno de no cumplir su palabra y hasta ahora no apoya el proyecto de reconstrucción nacional.
Lo consideramos lamentable porque nosotros hemos dicho que somos proposición, hemos puesto medidas sobre la mesa, nos hemos esforzado, hay voluntad de diálogo, pero el portazo lo estamos recibiendo de parte del gobierno.
En una conversación con Bio Bio en la radio, el líder de la colectividad, Franco Parisi, lamentó la actitud del Ejecutivo y puso en duda la reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Creo que está cometiendo un error el gobierno. Nosotros estábamos con la esperanza de poder avanzar, pero al parecer ellos tienen una agenda que es, no me la explico, lo único que sé es que entorpece un proceso que iba bastante bien.
La moneda salió a contener daños. El titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, dijo que seguirán trabajando para asegurar la mayoría en torno a la mega reforma.
Seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas, con todos los actores del Parlamento, para lograr las mayorías necesarias que nos permitan que este proyecto sea prontamente una realidad.
Luego del informe del Consejo Fiscal Autónomo y ante la solicitud de la oposición de retrasar la votación en general de la iniciativa, el presidente José Antonio Kast descartó quitarle la urgencia y llamó a hacer, dijo, propuestas concretas.
Si esta reforma no funciona, no tenemos posibilidad de endeudamiento, salvo que superemos la línea roja.
Entonces, si hay un debate, bueno, que se dé ahora, que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son eslogan.
La gasolina de 93 y 97 octanos prácticamente no tienen variación y el diésel bajará esta jornada poco más de 47 pesos por litro, según informó la Empresa Nacional del Petróleo.
Una disminución cercana a 0,3 puntos porcentuales en el IPC de mayo. Así que son muy buenas noticias.
Un masivo operativo policial y militar se registró en la comunidad Temucuicui de Ercilla en la madrugada de ayer. Hubo disparos y solo uno de los 5 detenidos quedó en prisión.
Realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público. Logramos ingresar a la comunidad de Temucuicui.
El Ejecutivo destacó la acción como el primer granito de seguridad bajo la gestión de la ministra Trinidad Steiner. Sin embargo, un burlesco post institucional que posteriormente fue borrado desató polémica.
Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional.
Es impresentable el post a través de la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad Pública.
Bajo la amenaza de una acusación constitucional, el ex ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió su gestión ante las críticas por la compra de terrenos con sobreprecio durante su administración.
Tengo 80 años, cumplo en 2 días más 80 años. Me pueden castigar los 5 años que vienen si la acusación constitucional prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia, ni para la vivienda, ni para nada.
Renunció la Seremi de Bienes Nacionales en Antofagasta. Ya son 20 las dimisiones en menos de 2 meses de gobierno.
En el marco del Salmon Summit 2026, el presidente José Antonio Kast confirmó modificaciones a la ley Lafkenche. El gremio salmonero y autoridades de la región de Los Lagos valoraron ese anuncio.
El salmón puede ser tanto o más importante que la minería.
Pero requiere de un Estado colaborador. Y el presidente Kast ha dicho, vamos a colaborar.
De sorpresa y sin saber la parlamentaria, funcionarios del OS-9 de Carabineros realizaron diligencias en el Senado en el marco de una investigación por corrupción contra la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
Recibimos un requerimiento de la Fiscalía Regional de Valparaíso en una investigación que se está haciendo por el uso de asignaciones parlamentarias para revisar ciertos antecedentes.
Apuntando a la gravedad de los delitos de corrupción y al riesgo que representarían para la sociedad, El Consejo de Defensa del Estado solicitó dejar en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León.
Los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad. Provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones.
En prisión preventiva quedó el quinto involucrado en el secuestro extorsivo contra el empresario ferretero Jorge Vera.
A esta persona se le formalizó investigación en carácter de autor ejecutor. Entonces él desarrolla actividad desde el punto de vista logístico y también de ejecución propia del delito.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó que la guerra terminará rápidamente. Irán estudia la propuesta de paz de Estados Unidos.
Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto del fuego. El objetivo era el jefe de la fuerza Radwan de Hezbollah.
El fiscal general de Estados Unidos advirtió de que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos por nexos con el narcotráfico.
Un juez federal de Estados Unidos hizo pública una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein.
La jefa del bloque oficialista en el Senado de Argentina, Patricia Bullrich, exigió que el jefe de gabinete del gobierno, de Javier Milei, presente su declaración patrimonial para no afectar, dijo, más al Ejecutivo.
En el deporte, Universidad Católica empató sin goles frente a Cruzeiro en San Carlos de Apoquindo y ambos lideran el grupo D de la Copa Libertadores de América.
Nos faltó quizá un poco de claridad para generar situaciones más claras y eso estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo el juego, pero no, estamos en una muy buena situación, expectante por lo que viene.
La selección femenina de fútbol sub-17 cayó por los penales ante Brasil en la semifinal del torneo sudamericano. Va a buscar ahora la clasificación al mundial de la categoría este sábado frente a Ecuador.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 7 minutos.
Buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo nublado, la temperatura alcanza los 11 grados, la humedad está el 70. A ver, Santiago en estos instantes está, sí, con el cielo cubierto, más que nublado. La temperatura es de 9,7 grados, la humedad está el 88%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera un día que va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, todo esto en la mañana. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 19 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está nublado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar variando a nubosidad parcial en la mañana y luego a despejado, todo esto en la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima en Viña del Mar y Valparaíso de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Antes de eso, vamos con la restricción vehicular.
Sí, vamos a revisar la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy, a consecuencia de las precipitaciones que nos acompañaron la pasada jornada, el aire es bueno en la región metropolitana, también en el Valle Central de O'Higgins, y luego nos saltamos muy al sur, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Todos con aire bueno. Ya se complica más el panorama, con aire irregular en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Temuco y Padre, Las Casas, Texas y en Valdivia. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental en Los Ángeles y también en Coyhaique, como ven ustedes ahí a través de BioBio TV. En la región metropolitana rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas para los vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Tienen restricción dentro de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Hoy jueves, los dígitos afectos son 4 y 5.
Recordemos que los automóviles sin sello verde no pueden circular por el interior del perímetro del Anillo Américo Vespucio de lunes a viernes.
Hay un calendario además de 4 dígitos para el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 8, 9, 0 y 1.
Y las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, esto es en la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, tienen los dígitos 4 y 5.
Las motos anteriores al año 2002 no pueden circular dentro del Anillo de Américo Vespucio.
En tanto, hay un calendario de 4 dígitos para circular en el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, los dígitos son 8, 9, 0 y 1.
Los buses y los camiones sin sello verde tienen horarios distintos para los buses, de los vehículos.
Para los buses sin sello verde, esto aplicará a las provincias de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto entre las 10 y las 16 horas y los dígitos son 8901.
Y los camiones sin sello verde también aplicará restricción dentro del Anillo Américo Vespucio entre 10 y 18 horas, 8901 son los dígitos afectos el día de hoy, que es jueves.
Nos vamos de inmediato a las noticias. El equipo de COI y la Policía de Investigaciones indagan una balacera que dejó una persona muerta y 3 heridas en la zona poniente de la capital. Ya estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Es Rodrigo Pino quien tiene todos los datos. Hola Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y todo esto se activó luego de que hasta el Hospital El Carmen llegaran estas 4 personas heridas de bala, una de ellas lamentablemente ya sin signos vitales, constatando su muerte al interior de este centro hospitalario en la comuna de Maipú. Lo que se sabe hasta el momento es que en primera instancia ingresó un vehículo hasta el Hospital El Carmen con una persona herida de bala. De manera consecutiva, posteriormente ingresa un vehículo color blanco con 2 personas heridas de bala, el conductor que presentaba esta lesión en su pierna y también su acompañante, que lamentablemente esta última persona se encontraba ya fallecida. Y posteriormente llega una ambulancia con una cuarta persona herida de bala y que todos estarían vinculados al mismo ilícito. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora? Es que está trabajando personal de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía para poder determinar exactamente dónde se habría producido esta balacera y si estas 4 personas pertenecen a un mismo grupo o en definitiva habría sido parte de un enfrentamiento que se habría producido zona poniente de la capital. Hay un antecedente preliminar que se habla que hubo denuncias previas de disparos en la vía pública en el sector de calle 4 Poniente. Esto es la comuna de Maipú y podría ser ese el punto donde se denomina el sitio del suceso donde se habría generado este incidente armado. Ante la incertidumbre o la falta de precisión respecto de dónde se habría producido esta balacera, es que por ahora no hay antecedentes más concretos de cómo se generó estos disparos que terminaron con 3 heridos y un muerto. Estuvo hablando la fiscal Vocera ECO, nos referimos a Camila Palma, quien por lo mismo entregó una información bastante preliminar respecto de lo que habría ocurrido en las últimas horas en la zona poniente de la capital.
Ingresaron 3 personas lesionadas al Hospital El Carmen y una fallecida por múltiples disparos. Las diligencias se encuentran a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quienes se encuentran realizando diferentes diligencias con el objeto de poder establecer responsabilidades de los autores de los hechos. Están la toma de declaración de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad y también evidencia del sitio del suceso.
Sí, hasta ahora se sabe que todos los heridos, además de la víctima fatal, son chilenos. El caso del hombre que fue abatido con estos disparos sería una persona de 26 años. A través de su identidad está verificando antecedentes en torno a esta persona, también a los otros 3 heridos de bala. Además se suma que uno de estos heridos también está en calidad de imputado. ¿Por qué? Porque dentro de sus vestimentas, en sus bolsillos, se le encontraron algunas municiones, lo que habla efectivamente que también él podría estar aportando algún tipo de armamento de fuego que no fue encontrado cuando ingresó hasta este centro asistencial. A esta hora de diligencia lo señalábamos encargadas a la Brigada de Homicidios, al Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones y también se está viendo si los heridos pueden entregar algún tipo de antecedente, cómo se habría producido esta balacera, si habría sido un enfrentamiento o en definitiva estas 4 personas habrían sido atacadas por terceras personas provocando la muerte de uno de ellos, esta persona de 26 años. BioBio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones fue instruida para aclarar las circunstancias en las que un estudiante de un instituto de educación, el INACAP, murió electrocutado en medio de una clase. Esto ocurrió en la comuna de La Granja. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles, otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos esta lamentable información y estamos con Cristian Borkowski. Hola Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin lugar a dudas, un hecho muy preocupante, el que ha hecho que personal de la Brigada de Homicidios de la PDI llegue hasta las dependencias del Instituto de Superior Técnica de Educación, el INACAP, que está ubicado ahí en el sector de Américo Vespucio con Manuel Rodríguez. Esa es la intersección exacta donde ocurrió este lamentable accidente. Un joven estudiante de 21 años que estaba realizando la mantención mecánica a un equipo de motores. Estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, recibió una sorpresiva descarga eléctrica que le quitó la vida en el mismo recinto. De hecho, sus mismos compañeros de la clase, porque esto estaba desarrollándose justamente al interior de una clase cerca de las 21:30 horas de anoche, es que le prestaron los primeros auxilios. Llamaron a los equipos de emergencia, pero esto lo único que lograron fue constatar el fallecimiento de este joven que sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de la fuerte descarga que sufrió. Según se nos ha informado, él recibió esta descarga eléctrica mientras se encontraba en clases manipulando una conexión simple de un motor. Y esas son las circunstancias que están siendo investigadas por la Brigada de Homicidios de la PDI, quien fue instruida por el Ministerio Público para poder aclarar todas estas circunstancias. Tuvimos oportunidad de hablar con los peritos policiales que llegaron en horas de anoche, antes del servicio médico legal, que también acudió al lugar para retirar el cuerpo. Van a escuchar a la comisaria Carla Alarcón, de esta unidad policial de la Policía Civil, que nos entregó más antecedentes.
En circunstancias de una clase, uno de los estudiantes, quien se encontraba manipulando un tablero eléctrico, recibió una descarga, siendo auxiliado por sus mismos compañeros y posteriormente por personal médico que acudió hasta este recinto, falleciendo, sin embargo, posteriormente al interior del mismo.
Claro, lo que está haciendo ahora entonces la PDI es entrevistarse con la docencia, con la dirección del establecimiento, para poder establecer responsabilidades y en el fondo determinar si el joven estudiante de tan solo 21 años operó el equipo de manera oportuna, de manera tal vez clara y precisa para justamente no recibir esta descarga eléctrica, pero lamentablemente eso fue todo lo contrario de lo que le ocurrió. Estamos hablando del equipamiento técnico, guantes, si ocupó los elementos para evitar situaciones de estas características, y eso es justamente lo que está investigando a esta hora la PDI. De momento, la INACAP no ha dado ninguna declaración y nosotros estamos a la espera de que en horas del día pueda entregar una vocería o tal vez un parte relacionado a este lamentable incidente ocurrido en esta sede ubicada en la comuna de La Granja. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
La Policía de Investigaciones indaga un homicidio registrado en el sector de Miraflores Alto, en la comuna de Viña del Mar. Ahora estamos en contacto con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Nos informa Lucas Peña. Hola Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque son de diligencias que se mantienen en desarrollo y que iniciaron en un sector de Tomás en Miraflores Alto, esto en la comuna de Viña del Mar, esto bajo el contexto de un homicidio por arma blanca donde un hombre de 65 años de edad resultó fallecido en el lugar, esto específicamente en el pasaje Gamberra con el pasaje Nehuén, donde concurrió la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para comenzar con las respectivas diligencias por instrucción de la Fiscalía. Detectives identificaron al menos tres puñaladas que mantenía la víctima en el sector del tórax, heridas que finalmente le provocaron la muerte en el lugar. Es por esta razón que iniciaron estas diligencias y ahora vamos a pasar a escuchar al subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, quien detalló que la víctima, que en este caso este hombre de 65 años de edad, no contaba con antecedentes policiales. Lo escuchamos.
Hasta el pasaje Gamberra con pasaje Nehuén, esto en el sector de Toma de Miraflores Alto de la comuna de Viña del Mar, lo anterior por un homicidio con arma cortante. Por ello que constituyese los detectives junto al medio criminalista logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 65 años de edad sin antecedentes policiales y al examen del médico presentaba tres heridas cortantes a nivel de tórax.
¿Cuáles son las diligencias que se han realizado, por lo menos hasta el momento, por parte de los detectives? En primera instancia, el levantamiento de evidencia en el lugar, esto recordemos en Miraflores Alto, empadronamiento de vecinos y también el relato de testigos. Esto obviamente para determinar la dinámica de lo ocurrido y además para identificar a los responsables o el responsable de este delito que se registró en el sector de Miraflores Alto, la comuna de Viña del Mar. Esto recordemos en pasaje Gamberra con el pasaje Nehuén, donde acudió la brigada de homicidios por este delito, por este asesinato registrado en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 20 minutos.
El quiebre entre el Partido de la Gente y el gobierno marcó una nueva jornada de discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. Diferencias sustanciales entre lo solicitado por la bancada y lo propuesto por el Ejecutivo generaron el cortocircuito.
El quiebre de las relaciones entre el Partido de la Gente y el Ejecutivo marcó una nueva jornada de discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. Discordancias entre lo solicitado por la colectividad y lo propuesto por el Ejecutivo en torno a la devolución de impuestos por remedios y por pañales generaron un quiebre que fue anunciado en Valparaíso por el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela. Esto significa que el gobierno no va a contar con los 13 votos de la bancada para aprobar la idea de legislar este proyecto. Durante este jueves va a existir una reunión entre Franco Parisi y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Santiago, para posteriormente centrarse en lo que va a ser la sesión de Hacienda en la sede del ex Congreso Nacional, donde se va a recibir al director de la DIPRES para que entregue las respuestas a las dudas que fueron planteadas por parte del Consejo Fiscal Autónomo, como bien lo plantea el ministro Quirós.
El Consejo Fiscal Autónomo también hizo varias observaciones de detalle, las que la Dirección de Presupuesto responderá pormenorizadamente el día de mañana cuando concurra a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Posteriormente se va a proceder a votar en general este proyecto para continuar con los plazos establecidos y pueda ser votado en particular martes y miércoles de la próxima semana.
6 de la mañana, 22 minutos.
Las críticas de Evelyn Matthei al proyecto de reconstrucción nacional del gobierno de José Antonio Kast volvieron a tensionar a Chile Vamos.
Desde la UDI pidieron abordar las diferencias en privado. En Renovación Nacional respaldaron públicamente a la ex candidata presidencial y defendieron sus cuestionamientos económicos al megaproyecto impulsado por La Moneda.
Inútil, requete contra malo y contraproducente. Esos fueron parte de los dardos que lanzó Evelyn Matthei contra el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, desatando un nuevo conflicto en Chile Vamos. En la UDI rápidamente comenzaron a tomar distancia del tono utilizado por su histórica militante. El vicepresidente del partido, Eduardo Cretón, cuestionó el tono de Matthei y defendió que las diferencias con el gobierno se conversan en privado, postura que también compartió su par en el Congreso, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.
Yo creo que la pregunta que cae acá entonces es si esas críticas que se está haciendo Evelyn Matthei tienen un ánimo constructivo o no.
Si hay una crítica, hay que hacerla donde corresponde y a quien corresponde, y no a través de los medios.
Y es que las declaraciones de Matthei no solo incomodaron por el fondo, sino también porque volvieron a tensionar la ya compleja relación que la exalcaldesa mantiene con republicanos y parte de la propia UDI. Ahora la discusión vuelve a instalarse dentro de la derecha. ¿Cuánto espacio tendrá Evelyn Matthei para intervenir en el debate político del sector y hasta dónde el oficialismo está dispuesto a tolerar esas diferencias públicas?
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 24 minutos.
Solo uno de los tres detenidos en la comunidad mapuche Temuicuicui de Ercilla, quienes están imputados por delitos de violencia rural y atentados en la provincia de Malleco, quedó en prisión preventiva.
Desde octubre del año 2023 no se registraba un operativo policial en la comunidad Temuicuicui. En el allanamiento fueron detenidos un matrimonio y su hijo, A los padres se los formalizó por receptación de vehículo motorizado en calidad de reiterado en el contexto de violencia rural. Ambos quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Su hijo, de 18 años, a quien se le imputan delitos de robo con intimidación, incendio y disparos, quedó en prisión preventiva. Los disparos eran contra conductores que transitaban por la carretera 5 Sur. El lonco Víctor Queipul dijo que van a respaldar a los detenidos y agregó que hay muchas mentiras y persecución contra la comunidad Temucuicui porque ellos no renuncian a sus derechos de reivindicación territorial.
Le llamo un show político. Aquí yo creo que el gobierno, por ejemplo, todo lo que prometió no lo está cumpliendo. Lo único que está haciendo, por ejemplo, militarizar, perseguir de los temas judiciales en estas falsas acusaciones que están haciendo. La comunidad de Temucuicui existe una persecución hacia los jóvenes.
En la región, las policías y el ejército están en alerta ante eventuales acciones de violencia y atentados por parte de grupos armados mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
El gobierno y el oficialismo capitalizaron el operativo en Temucuicui como el primer gran hito en seguridad, destacando el hecho como una muestra de los resultados en la gestión de la ministra Trinidad Steinert.
El gobierno y el oficialismo buscaron instalar el operativo en Temucuicui, región de la Araucanía, como el primer gran hito en seguridad en medio de presiones internas por resultados y cuestionamientos a la gestión de la ministra Trinidad Steiner. Desde La Moneda destacaron el procedimiento como una señal concreta de avance y parte de una estrategia que comienza a rendir frutos buscando reforzar su liderazgo. Fue el propio presidente José Antonio Kass quien desde Los Lagos relevó que poco a poco se irá notando la presencia del Estado. En ese contexto, la ministra Steiner defendió el despliegue y la coordinación institucional, asegurando que los resultados no siempre son inmediatos y que se trata de un trabajo sostenido que requiere tiempo para consolidarse.
Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. No obstante, solicitar paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto.
Pese a ello, la oposición criticó que el Ejecutivo intente capitalizar un operativo basado en una investigación previa, advirtiendo que estas acciones responden a otro poder del Estado y que el verdadero desafío sigue siendo garantizar una presencia permanente en la zona.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 27 minutos.
La gasolina de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación y el diésel bajará poco más de 47 pesos por litro, así lo informó la Empresa Nacional del Petróleo.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda cambió la determinación del componente variable para el impuesto específico a los combustibles y lo confirmó la ENAP. La gasolina de 93 y 97 octanos tendrá una variación ínfima de 0,1 pesos por litro en la primera y una caída de 0,6 pesos por litro en la segunda. En tanto, el diésel continúa bajando con fuerza, específicamente 47,3 pesos por litro a partir de esta jornada. Sin embargo, Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que es importante mirar el combustible que sí tendrá un alza, el gas licuado petróleo de uso vehicular, que subirá 49,3 pesos por litro y su impacto en los costos domésticos.
Aumento del gas licuado, por lo que ese es un insumo que se utiliza, por ejemplo, en la calefacción. Entonces, calefacción, cocinas en general, y eso puede aumentar el precio en el gasto doméstico mensual.
Otros economistas consultados aseguran que en términos inflacionarios, esta baja marginal y resultados mixtos se traducen en un respiro de alrededor de 0,3 puntos porcentuales en el IPC de mayo.
6 de la mañana, 28 minutos.
La actual situación de la empresa Tapusa y los índices de desempleo que alcanzan al 10% en la región del Biobío generan preocupación en las autoridades de la zona.
El gobernador del Biobío, Sergio Jacaman, llamó al presidente José Antonio Kass a poner en un foco especial en la región.
La región del Biobío tiene un 10% de desempleo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, y la actual situación de más de 400 trabajadores de la empresa Tapusa, que se encuentran en la incertidumbre, podría hacer que siga aumentando este índice. Por lo mismo, desde la Mesa de Defensa del Empleo, su vocero Iván Montes se mostró preocupado por estos números y esperan que haya un retroceso de las cifras de desempleo, pero aseguró que las señales no son buenas.
Pero nosotros esperamos de que esta tendencia se vaya
amortiguando de alguna manera, pero las señales que tenemos hoy día, por ejemplo con Tapusa, en Biobío, van en el sentido contrario.
El gobernador regional Sergio Yacaman llamó al presidente José Antonio Kast a poner foco especial en la región del Biobío frente a las actuales condiciones y las cifras de desempleo. Recordemos que el presidente José Antonio Kast, una vez conocidas las cifras de desempleo, aseguró que se está frente a una emergencia laboral y anunció la creación de una mesa técnica que, a la luz de las declaraciones, aún no tiene una bajada en el Biobío, la región con más desempleo actualmente.
6 de la mañana, 30 minutos.
El presidente José Antonio Kast, la ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo y el viceministro de Economía y Minería Daniel Mas expusieron en el Salmón Summit 2026.
En esa instancia se anunciaron modificaciones a la ley Lafkenche y se informó que el 26 de mayo será declarado como el Día del Trabajador del Salmón.
En el Teatro del Lago en Frutillar, el presidente José Antonio Kast expuso ante los representantes de la industria del salmón. En la versión 2026 del Salmón Summit, destacó que Chile es el segundo productor mundial y relevó que la industria genera más de 86.000 empleos, siendo el principal motor económico del sur austral. En línea con esto, destacó a los trabajadores e informó que el 26 de mayo será oficialmente en Chile el Día del Trabajador del Salmón, esto en conmemoración con las manifestaciones que se realizaron en 2023. Sobre la ley Lafkenche, el mandatario confirmó que trabajan en modificaciones.
Que vamos a hacer modificaciones. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo para presentarle a los parlamentarios algunas modificaciones o algunos cambios radicales, porque el sentido común termina por imponerse.
Junto con esto, el gobierno destacó que dentro del Plan de Reconstrucción Nacional se incorporan medidas en ayuda directa a la industria, como la propuesta de relocalización.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 31 minutos.
El Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú solicitaron la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez. Esto ayer en la tercera jornada de formalización por fraude al fisco, tráfico de influencias y otros delitos de corrupción, asegurando que los dos representan un peligro para la seguridad de la sociedad y que existe riesgo para el éxito de la investigación.
El Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú reforzaron su ofensiva para que el exdiputado Joaquín Lavín León quede en prisión preventiva en el marco de la formalización por fraude al fisco, tráfico de influencias y delitos vinculados al uso de recursos públicos y electorales. Ambas partes querellantes apuntaron a la gravedad de los hechos, la reiteración de las conductas y el eventual riesgo para la investigación. Durante la audiencia, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Álvarez, dijo que la plataforma Social Task tenía un objetivo claramente electoral y que fue financiada mediante facturas y asignaciones parlamentarias rendidas al Congreso. Además, afirmó que la empresa Modo 74 concentró gran parte de los gastos parlamentarios del ex diputado y que existió un patrón de utilización de facturas ideológicamente falsas para justificar los desembolsos que no correspondían a las labores legislativas.
Porque no hay ninguna otra medida cautelar que sea suficiente y que sea proporcional para cautelar los fines del procedimiento y para proteger la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación.
La defensa de Lavín, encabezada por el abogado Cristóbal Bonasich, rechazó las imputaciones y aseguró que durante la jornada lograron desacreditar parte importante de la teoría de la fiscalía. Bonasich agregó que las facturas cuestionadas corresponden a servicios efectivamente prestados y descartó irregularidades en el uso del padrón electoral del CERVEL.
6 de la mañana, 33 minutos.
En prisión preventiva quedó el quinto implicado en el secuestro con extorsión contra el empresario ferretero Jorge Vera en la comuna de San Miguel.
Se trata de Felipe Retamales Caro, de 31 años, quien se suma a otros 4 imputados detenidos ya en esta causa.
En completa reserva por la sensibilidad del caso, se desarrolló en el Centro de Justicia la formalización del quinto detenido por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera, ocurrido en la comuna de San Miguel. La víctima estuvo 8 días retenida y fue ubicada tras un intenso operativo de negociación que lideró la VIP Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. El nuevo imputado habría facilitado la logística para desplazar al empresario por al menos 3 lugares donde estuvo contra su voluntad, incluso le habría suministrado las dosis de insulina que necesitaba. El fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Metropolitana Sur, entregó pocos detalles de la audiencia, pero confirmó que el sujeto fue formalizado en calidad de autor, dejando entrever que tuvo un rol importante en el delito.
Secuestro extorsivo, y el tribunal fue del parecer de conceder la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. A esta persona se le formalizó investigación en carácter de autor ejecutor.
Felipe Retamales Caro, de 31 años, se suma así a otros cuatro, tres venezolanos y un chileno, quienes también se encuentran bajo prisión preventiva por este mismo caso.
6 de la mañana, 34 minutos.
Ahora hacemos un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¡Prepárate! Del 7 al 10 de mayo vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Oeste, La Serena, El Trébol y en Cenco Temuco, con grandes descuentos, sorpresas y la mejor asesoría. Solo en Viajes Falabella. Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajesfalabella.cl.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
6:40 p.m.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles que se encuentra en la comuna de San Bernardo.
Es información del momento, información policial, tiene que ver con un incendio en la comuna. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, Katy y Tomás, estamos acá en la comuna de San Bernardo, donde bomberos de esta comuna está trabajando en un incendio que ha destruido completamente una vivienda. En este momento estamos con el oficial, el teniente Ocampo, que justamente está con nosotros acá, el teniente de Carabineros. ¿Cómo está, teniente? Gusto el saludarlo.
Muy buenos días, igualmente. Bueno, nos encontramos con personal de Carabineros, acompañando y resguardando el trabajo personal de bomberos en un incendio que ocurre en un domicilio, aparentemente debido a una fogata que se realizó en el sector del quincho del domicilio, lo cual debido a los vientos ocurridos durante la noche se produjo una fuga de chispas, lo cual se propagó al único domicilio que se vio afectado y consumido en su totalidad. Afortunadamente, y gracias al oportuno trabajo de bomberos, no mantenemos personas lesionadas como tampoco daños a terceras viviendas.
Una información que está completamente en desarrollo.
Exactamente, una información que está en desarrollo. Bomberos aún se encuentra trabajando en el lugar, revisando posibles puntos calientes que pudiesen activar, sin riesgo de propagación.
Teniente, le agradecemos mucho este contacto.
Oiga, muy buen día.
Igual usted, muy buenos días. Ahí estaba Carabineros, gentilmente entregándonos todos los antecedentes relacionados con este incendio que se ha desarrollado acá en la comuna de San Bernardo. Ustedes están viendo la casa habitación que está completamente destruida, bomberos todavía trabajando acá en el lugar, y nos han confirmado que habría solamente una residencia, la del costado resultó con daños producto del trabajo de bomberos, más que todo el agua, y bueno, sigue saliendo bastante humo acá del sector, como pueden darse cuenta, pero es un incendio que ya al menos estaría circunscrito acá en el sector de la calle Concon. No hay personas lesionadas, bomberos sigue trabajando y tendrán que ellos realizar el peritaje para determinar lo que ocurrió, pero Carabineros ya nos adelantaba algo, aparentemente había una fogata al interior del patio y esto entonces habría generado el siniestro. Una información que está en pleno desarrollo acá en esta comuna de la zona sur de Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Bio Bio Deportes.
6:43 p.m.
Universidad Católica empató 5 goles frente a Cruzeiro y ambos lideran el grupo D de la Copa Libertadores al cabo de 4 fechas en la Copa Sudamericana. Palestino perdió por la cuenta mínima con Montevideo City Torque y Audax Italiano por 2-1 ante Vasco da Gama.
La selección femenina de fútbol sub-17 cayó por los penales ante Brasil en una de las semifinales del torneo sudamericano de Asunción. El próximo sábado jugará ante Ecuador por un lugar en el Mundial de la categoría que se va a desarrollar en Marruecos. Nos informa Diego Osorio.
Universidad Católica no pudo ganarle al Cruzeiro incluso con un jugador de más desde los 4 minutos del segundo tiempo por la expulsión del futbolista ecuatoriano de los brasileños, Kenny Arroyo, y resignó de esa manera un empate a 0 en el Estadio Claro Arena por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. No obstante, el entrenador cruzado, Daniel Garnero, valoró esta igualdad por los méritos que hicieron sus dirigidos en el segundo periodo, que los deja ambos como punteros.
Teníamos el control del juego y nos faltó quizá un poco de claridad para generar situaciones más claras. Estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo el juego, pero no, estamos en una muy buena situación. Sin duda que después de la cuarta fecha en este grupo que nos tocó estar como estamos muy bien, estamos muy satisfechos y estamos expectantes por lo que viene.
Hoy será el turno de Coquimbo Unido, que desde las 20 horas recibirá el Sánchez Rumoroso a Universitario de Lima por el Grupo B, con ambos equipos igualados en 4 puntos. En tanto, por la Copa Sudamericana, Palestino cayó por la cuenta mínima frente a Montevideo City Torque en la capital uruguaya, quedó colista y virtualmente eliminado, mientras que Audax Italiano se complicó en el segundo tiempo y también perdió, en este caso por 2-1 frente a Vasco da Gama en la Florida. El cuadro itálico deberá jugarse la clasificación frente a Barraca Central en Santiago y ante Olimpia en Paraguay en la última jornada. No obstante, su delantero Michael Baduli anticipó que la prioridad es salir de las últimas posiciones del torneo de Primera División.
Sí, nosotros sabemos que estamos en una posición compleja en el campeonato, así que queremos remediarla y bueno, quedan 2 partidos, nosotros vamos a intentar clasificar igual, o sea, no vamos a dar ningún campeonato por perdido. Tenemos que levantar la cabeza y los 2 partidos que nos quedan nos jugaron la vida para clasificar.
Hoy además jugará O'Higgins en el estadio del Teniente de Rancagua frente al Sao Paulo desde las 18 horas en busca de una victoria que le dé el liderato de su grupo en la Copa Sudamericana. En tanto, el Paris Saint-Germain alcanzó su tercera final de Champions League, la segunda en forma consecutiva, luego de empatar un gol frente al Bayern Múnich en Alemania. Se puso en ventaja al comienzo del encuentro con un tanto de Ousmane Dembélé, mientras que los bárbaros igualaron los descuentos a través del inglés Harry Kane, pero no les alcanzó ya que cayeron por 5-4 en la ida. El entrenador del PSG, hablamos del español Luis Enrique, valoró este nuevo logro en busca de la orejona del sábado 30 de este mes en una final imperdible frente al Arsenal.
Bueno, sabíamos de la dificultad, pero antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
La selección femenina de fútbol sub-17 cayó por penales con Brasil en una de las semifinales del torneo sudamericano de Asunción, tras haber igualado 2 goles en tiempo regular. De esta manera, el combinado que entrena Vanessa Arauz tendrá la última posibilidad de pelear por un cupo al Mundial de Marruecos en el repechaje de este sábado frente a Ecuador. Al cierre y en el debut del Master 1000 de tenis de Roma, Alejandro Tavilo superó por 6-2 y 6-1 al español Pablo Carreño Busta y volverá a jugar mañana en la segunda ronda con el argentino Francisco Cerúndolo. Su hermano Juan Manuel, no antes de las 10 de esta mañana, se mide ante Cristian Garín, que llegó al cuadro principal luego de pasar 2 rondas de la quali.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó junto al luchador de artes marciales mixtas, MMA hispano-georgiano Ilia Topuria, y otros deportistas en el evento en que se disputarán combates de la UFC el próximo 14 de junio junto a la Casa Blanca con motivo del 80º cumpleaños del mandatario.
Junto a Topuria también estuvo en el despacho oval de la Casa Blanca el estadounidense Justin Gaethje, que es el púgil que se va a encargar, o se va a encarar, digo, al hispano en la pelea estelar de esa noche.
También estuvieron en el despacho presidencial el brasileño Alex Pereira y su rival en la que será la pelea coestelar del 14 de junio, el francés Cyril Gane.
Trump reveló una serie de imágenes que muestran el aspecto que tendrá el ring que va a acoger esas peleas y que comenzará a construirse próximamente en la Elipse, el gran parque que hay frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la explanada nacional de Washington.
Un juez federal de Estados Unidos hizo pública una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el ex compañero de celda del magnate en una novela gráfica.
Me investigaron durante meses, no encontraron nada, dice esta nota, que fue publicada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda de Epstein.
La nota, que fue incluida en el expediente judicial del caso, continúa con: es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós.
De acuerdo con los registros del tribunal, Nicolás Tartaglione, que era el compañero de celda de Epstein, declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que el magnate fuera encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor de su cuello.
Epstein sobrevivió a aquel incidente, pero dos semanas después fue encontrado sin vida en la celda a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan.
La nota, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, fue publicada luego de que el New York Times solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a poseerla.
La que sería la última carta de Epstein antes de su muerte no fue encontrada entre las millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre y enero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desató en las últimas horas especulaciones en Washington acerca de una posible candidatura presidencial republicana en 2028, una carrera en la que podría medirse con el actual vicepresidente J.D. Vance.
El jefe de la diplomacia estadounidense ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca en sustitución de la portavoz presidencial Karoline Leavitt, de baja por maternidad, y respondió con soltura y toques de humor a preguntas sobre asuntos como Irán, China, Venezuela o el Papa.
Su intervención fue aplaudida en foros conservadores. Ahí consideran que él proyectó una imagen claramente presidenciable y el hashtag Rubio2028 se convirtió en tendencia en la red X.
Rubio compartió en redes sociales un video de una de sus respuestas, editado con música que evoca un anuncio de campaña electoral.
En ese fragmento respondía a una pregunta acerca de su visión para el país. Queremos que Estados Unidos siga siendo un lugar donde cualquiera, sin importar su procedencia, pueda lograr lo que se proponga.
Un país sin limitaciones impuestas por las circunstancias de nacimiento, el color de la piel o el origen étnico. Un lugar donde se puedan superar los desafíos y alcanzar el máximo potencial, afirmó en el video.
Este video, este material audiovisual, ha sido ampliamente difundido en redes sociales por influyentes figuras del ámbito conservador, incluido el magnate Elon Musk, el dueño de X, quien hizo campaña en 2024 a favor del actual presidente Donald Trump.
Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, partió rumbo a Roma con el objetivo de reencauzar la relación con el Papa León XIV y la primera ministra italiana Giorgia Meloni tras las duras críticas de Donald Trump.
Rubio es de confesión católica, va a llegar esta jornada por la mañana a la capital italiana, se va a desplazar al Vaticano para mantener una audiencia con el pontífice, mientras que mañana viernes va a ser recibido por Giorgia Meloni antes de volver a Estados Unidos.
León XIV, primer papa estadounidense de la historia y que ya antes de su hace ahora un año había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez a cuenta de la guerra en Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de nuevo al Papa de querer que Irán cuente con un arma nuclear e insistió en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice.
En lo que respecta al Papa, es muy sencillo, le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra, dijo el mandatario preguntado por los periodistas en el despacho Oval.
La reunión entre las instituciones de la Unión Europea para tratar de dar el visto bueno al acuerdo comercial con Estados Unidos terminó de madrugada sin acuerdo, después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con imponer un arancel del 25% a los vehículos europeos.
Las divergencias sobre la posibilidad de introducir salvaguardas que permitan paralizar la implementación del pacto si Washington continúa amenazando a la Unión Europea impidieron que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo se pusiesen de acuerdo.
Mientras la Eurocámara reclama dichas medidas, que países como España, Francia, Finlandia o Luxemburgo también ven con buenos ojos, hay otro grupo de gobiernos liderados por el alemán que se oponen a ello.
Ante la falta de acuerdo, las instituciones comunitarias se volverán a reunir lo antes posible en los próximos días para tratar de solventar las diferencias.
Trump ha amenazado a la Unión Europea con un arancel del 25% a la importación de vehículos, alegando que los 27 están retrasando el acuerdo que pactó en el verano pasado con la presidenta de la Comisión Europea en su campo de golf en Tronbury, en Escocia, en el Reino Unido.
Donald Trump dijo que Washington está manteniendo conversaciones muy buenas en las últimas horas con Teherán y que ve muy posible alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz.
Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo, dijo Trump a los periodistas en un evento en el despacho oval de la Casa Blanca.
Estamos en buena forma y en este momento nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá, dijo Trump en la oficina oval, insistiendo en el mensaje que dio horas antes.
Y en su red social, el magnate neoyorquino dijo que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, aunque amenazó a su vez con ataques de una mayor intensidad si es que Teherán no acepta el pacto.
El ejército estadounidense anunció que ha inmovilizado un petrolero de Irán en el Golfo de Omán.
Particularmente inmovilizaron las fuerzas estadounidenses al MT Hasna. Es un petrolero que navegaba sin carga con bandera iraní cuando intentaba alcanzar un puerto iraní en el Golfo de Omán. Esto lo explicó el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.
Después de que la tripulación no acatara las reiteradas advertencias, las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el timón del buque disparando varias ráfagas disparadas desde el cañón de un caza F-18 que despegó del portaaviones Abraham Lincoln, que se encuentra desplegado en la región desde enero de 2026 como parte de la campaña de presión estadounidense previa al inicio de la guerra del 28 de febrero.
Y en tanto, el presidente de Estados Unidos habría suspendido el operativo militar Proyecto Libertad para asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz, debido a que Arabia Saudita suspendió la capacidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas para utilizar sus bases y espacio aéreo debido a la molestia del reino, de acuerdo con la cadena NBC.
La decisión de Trump de suspender el plan para escoltar buques apenas 3 días después de haber lanzado el proyecto se debe a que Riyad habría recibido con enojo la decisión del republicano, de acuerdo con 2 funcionarios citados bajo anonimato por el medio estadounidense.
El republicano habría sostenido una llamada telefónica con el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, pero al no encontrar respuesta positiva decidió suspender el plan con el que por el momento solo había logrado escoltar una cantidad reducida de embarcaciones mercantes a través del estrecho.
El portaaviones Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada Francesa, cruzó el canal de Suez en previsión de una hipotética misión europea para asegurar las rutas marítimas en el estrecho de Hormuz. La coalición está lista, advirtió un portavoz de Emmanuel Macron, que aseguró que el acercamiento del buque insignia de la Armada Francesa a la zona de conflicto es una señal de la disposición y de la capacidad de la coalición de más de 40 países no beligerantes.
La decisión de cruzar el canal se tomó hace varios días tras los intensos contactos del presidente Emmanuel Macron con los líderes europeos, según dijo Le Figaro. Los preparativos de la misión, neutral y bien distinta de los países beligerantes, decían, llevaban gestándose desde mediados de abril tras la cumbre con convocada en el Elíseo por el presidente francés, a la que asistieron el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller Friedrich Merz alemán y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó en un comunicado que el ejército israelí atacó Beirut con el objetivo de asesinar al comandante de las fuerzas de élite Radwan de Hezbollah.
Las fuerzas de defensa de Israel atacaron al comandante de la organización terrorista Hezbollah en Beirut para neutralizarlo, dice el texto difundido por su oficina en conjunto con el Ministerio de Defensa.
Hassan Khalil Alaya, hijo del líder negociador de Hamas, Khalil Alaya, murió en el hospital de Chifa, en la ciudad de Gaza, tras resultar herido en un ataque aéreo israelí, según confirmó este centro médico en un comunicado.
Jalil al-Haya ya había perdido otros 3 hijos por el fuego israelí, 2 en Gaza durante las guerras de 2008 y 2014, y un tercero en el intento de asesinato contra él en Doha, que es la capital de Qatar, el año pasado.
La Fiscalía del Distrito de Jerusalén emitió una acusación formal contra el israelí Jonah Schreiber, de 36 años, por delito de agresión por hostilidad religiosa después de que empujara y pateara a una monja francesa católica el 28 de abril en la ciudad vieja de Jerusalén Este.
En el acta de acusación se informa de que el agresor causó hematomas en el rostro y lesión en una pierna a la víctima.
El próximo 9 de mayo, fecha del desfile militar con ocasión del 81º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, en Moscú se bloqueará totalmente el sistema de internet móvil, incluyendo los recursos de la lista blanca autorizada, según informó el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia.
Para garantizar la seguridad de las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo, el acceso a internet móvil, incluidos los sitios web autorizados y a los servicios de SMS en Moscú, será restringido temporalmente, lo dijo el ministerio en su canal en Max, que es algo así como el Telegram ruso.
Una civil rusa murió en la región fronteriza de Belgorod y otros 2 civiles resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra el microbús en que viajaban, denunció el gobernador local Vyacheslav Gladkov.
Más malas noticias desde el distrito de Shevekino, en la localidad de Bosnesernovka. Un dron enemigo atacó deliberadamente un microbús de una empresa que transportaba empleados. Una mujer falleció en ese ataque, escribió en su canal de Telegram.
Un tribunal de apelaciones de Seúl redujo de 23 a 15 años de cárcel la sentencia en contra del ex primer ministro surcoreano Han Duk-soo por su participación en la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2014.